Si abrieras la Biblia, abrieras la página y leyeras esta pequeña y sencilla declaración, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, ¿lo entenderías? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, sin imputarle sus pecados, y confiándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué significaría eso? 2 Ioar 5:19. ¿Quién es este Dios y quién es este Cristo, y quiénes somos nosotros para que Él nos confíe este mensaje de reconciliación? Cuando abres la Biblia, realmente estás abriendo el misterio más grande del mundo. No es algo que puedas tomar y luego simplemente decir, bueno, lo leeré y esto es algo así como leer el periódico de la mañana, una pequeña noticia. Así que sígueme de cerca y verás cómo funciona con nosotros. Citaré ahora el salmo más citado en el Nuevo Testamento, el 110. Y el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Sal 110, 1,4. Este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Cuando se cita en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, las palabras son citadas por Jesucristo. Naturalmente, una vez terminados los evangelios, solo podría ser citado de él, no por él, y así lo encontramos en Hechos, en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Colosenses, 12 veces en la epístola a los Hebreos. Lo encontramos en la epístola a Pedro y en el último libro, el libro del Apocalipsis. Y aquí está este Salmo 110. ¿Qué significa? Y el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora aquí presenta tres personajes, aparentemente. Porque aquí está el gran poeta, el poeta inspirado David, y David está hablando, y habla del Señor, el creador del universo, luego habla de mi Señor, algo completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre David, el Señor que es el creador del universo, y luego el Señor de David? Habla de ello como mi Señor, le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, él me ha confiado el mensaje de reconciliación, como cité al principio de Corintios, así que esta noche debo explicarles este pasaje. ¿Qué está haciendo Cristo en el mundo? No viene a cambiar gobiernos, no le importa si el gobierno es de democracia, de tiranía, de verdad. Ese no es su propósito. Cuando Cristo comienza a despertar dentro del hombre, éste no tiene ningún deseo de cambiar las formas de gobierno. No le importa si este gobierno es un gobierno de democracia, otro es de comunismo y otro de otra cosa, no tiene nada que ver con gobiernos. Él viene solo para cumplir la Escritura, es necesario que la Escritura se cumpla en mí. Entonces, comenzando por la ley de Moisés, y por los profetas y los salmos, les interpretó todo lo que acerca de él estaba escrito. Por eso todo está escrito acerca de mí, porque el Cristo de la Escritura no difiere del Cristo que está en vosotros. El Cristo en ti es tu maravillosa imaginación humana, ese es Cristo. Entonces, la imaginación divina está limitada en el hombre como la maravillosa imaginación humana del hombre. Ahora volvemos atrás, el Señor, eso es Yodebaue, el gran yo soy, dice a mi Señor, esa palabra es Adonai, que a menudo se usa como sustituto de Yodebaue, lo mismo. No difieren en sustancia, no difieren en nada más que en un tono bajo. Dios se arrodilla, se vacía de su ser divino y se hace hombre, la maravillosa imaginación humana del hombre. Y ese estado limitado se llama Cristo Jesús. Entonces Él desciende y se hace hombre, y este es Cristo Jesús en hombre. Ahora, siéntate aquí a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, la mano derecha es solo el lugar de honor, eso es todo. Aún hoy, en 1965, tienes una cena y tu invitado de honor está sentado a tu derecha. Si ahora fuera a la Casa Blanca, el miembro más importante del gabinete está a su mano derecha. Si fueras al Palacio de Buckingham y te invitaran allí, podrías mirar alrededor de la mesa y ver que lo más importante en esa reunión, según su concepto o el de ellos, estará sentado a su derecha. Todo lo que significa es simplemente el lugar de honor. Así que aquí, sentado a mi derecha, bueno, ¿quién va a hacer todo esto? Escuche atentamente las palabras, el Señor dijo a mi Señor, dos estados completamente diferentes, aparentemente, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién va a hacerlo ahora? El Señor lo va a hacer, no mi imaginación humana, porque este es Jesucristo. ¿Es realmente Jesucristo? Bueno, los eruditos han discutido a lo largo de los siglos sobre lo que significa mi Señor, y dijeron, David se refería al rey gobernante de la época. Bueno, él podría no habría querido decir el rey gobernante del día si lo tomas históricamente porque él era el rey. Si lo tomas como lo escribió cuando era un niño, entonces Saúl era el rey, y Saúl fue rechazado por el Señor, porque David no murió como rey y alguien reinó. No se vio expulsado del trono, reinó hasta el final. Entonces, ¿cómo pueden los eruditos decir que se refiere al rey? Otro estudioso dijo que estaba hablando de un ser visionario, alguna figura visionaria, es decir, el Mesías de su sueño. Eso se acerca. Pero esto no es historia secular, es algo completamente diferente. Entonces, ¿de quién está hablando? Esto es un misterio. Hay tres personajes, está David, el Señor, Yod-Heh-Vav-Heh, que es Yo Soy, y luego mi Señor que es el Señor de David. Bueno, ¿quién es el Señor de David? El Antiguo Testamento es un gran signo de interrogación al que el Nuevo Testamento da respuesta. Para encontrar la respuesta a esto, vaya al Nuevo Testamento. Así que vamos primero a los últimos libros, vamos al capítulo 22 del libro de Mateo. Puedes encontrar esto en el 22 de Mateo, el 12 de Marcos y el 20 de Lucas, la misma historia, y las palabras son puestas en boca de Jesucristo. Está hablando de la resurrección, la ruptura de la última barrera en este mundo, porque el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces le está diciendo al mundo que realmente no se muere, que los que resucitan no mueren más. Mueres y eres revivido, y mueres y eres revivido, hasta ese momento en el tiempo cuando eres resucitado, y entonces no mueres más. Eres parte de una época completamente diferente, de un mundo diferente, ahora eres el Hijo de Dios y, por lo tanto, uno de los resucitados. Luego cita el mayor de todos los mandamientos, el Shemá, oye, o Israel, y la palabra que ahora se usa es ya Adonai, que es la misma palabra usada en esta declaración, mi Padre, que se llama mi Señor. Por eso nos dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Están de acuerdo con eso, porque está grabado en la mente de todos los que entienden la palabra de Dios. Nadie hizo la pregunta, entonces él hace la pregunta. Aquí es donde se desvela todo el misterio si uno puede conseguirlo. Él dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, el hijo de David. Él dijo, ¿por qué entonces David, en el Espíritu, lo llamó Señor, diciendo, en el Salmo el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David así lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Ahora nos muestra la relación de esta pregunta formulada y expresada en el Salmo 110. Cita el Salmo 110. Ahora bien, mi Señor es una expresión usada de un esclavo de su amo, de una esposa de su marido, de un ciudadano de su rey, por el hijo de su padre. Hace la pregunta sobre la relación padre-hijo, entonces lo establece, que David pregunta y dice sobre su padre. Se identifica con la frase mi Señor. ¿Por qué me llamó David? Nos está diciendo, mi Señor. Y siendo mi hijo, me llama su padre. Si David me llama mi Señor, ¿cómo podría ser su hijo? ¿Por qué aquí está Cristo hablando? Dijo, ¿qué pensáis del Cristo, de quién es hijo? Y ellos respondieron, el hijo de David. Bueno, entonces, ¿por qué David en el Espíritu lo llamó Señor? Y luego cita el Salmo 110, porque David en el Espíritu dijo, dijo el Señor a mi Señor, que es mi Padre, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David así lo llama Señor, que es mi Padre, ¿cómo puede ser su hijo? Él está revelando el gran secreto, esta inversión del orden, que hasta el día de hoy la gente no comprende. Aunque lo escuchen de labios de alguien que lo ha experimentado, todavía no lo aceptarán debido a 2 siglos, o 2.000 años, de malentendido prefabricado del misterio. Así que configuramos todo, nos dice cómo se hace. Ahora, ¿él es mi maravillosa imaginación humana, lo hago? No, él me pone a prueba. ¿Quién? El Señor, el gran yo soy. El Señor dijo a mi Señor, la imaginación divina dijo a mi imaginación, siéntate a mi diestra, toma el lugar de honor, hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Además, yo como hombre no obtuve la victoria. Estoy unido con el vencedor porque somos uno al principio. Entonces, en este Salmo 110, bueno, ¿cómo lo hace? Escuche esto ahora, dice, he venido solo para cumplir las Escrituras. Cumplí la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, mientras estamos en los salmos esta noche, tomaremos otro. Tomemos el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Luego viene una respuesta, el de manos limpias y de corazón puro, pero ¿cómo lo hago? ¿Debo limpiarme las manos? ¿Cómo lo hago? No tengo que pensar ni por un momento cómo hacerlo, porque Dios está trabajando en sí mismo, eso es todo. Él me pone a través de todos los pasos que el hombre jamás podría concebir, y yo fracaso, suspendo todas las pruebas que él me puso cuando estaba bajo control. Luego rompe el hechizo y me expande, y luego avanzo con la respuesta a cada prueba que al principio reprobé. No tengo que ponerme a prueba. ¿Cómo tengo las manos limpias? ¿Cómo tengo las manos sucias? Bueno, la mano inmunda o manchada es la mano que acepta un soborno, la mano que comete el acto de asesinato, la mano que roba, la mano que tiene avaricia de ganancias, esa es la mano manchada. Y lo mismo ocurre con el corazón impuro. Si lees el capítulo 15 del libro de Mateo, él menciona todas estas cualidades, porque todo lo inmundo sale del corazón, todo. No podría asesinar a menos que fuera la primera parte de mí. Y las palabras mente y corazón son la misma en hebreo. Y entonces, no podía asesinar a menos que primero considerara el pensamiento, no podía robar, no podía aceptar sobornos, no podía tener esa intensa codicia por obtener ganancias a expensas de los demás. ¿No salió del corazón, de la mente? Entonces me dice, los que tienen un corazón puro pueden escalar las alturas y ver a Dios, los que tienen las manos limpias. Bueno, ¿sigo intentando purificarme? No. Dios lo hace. Es Dios quien nos creó, que es el mismo. La historia de Job en todas partes, que usted y yo aquí no tuvimos otra opción en el asunto, somos víctimas de este cruel experimento, pero el final justificará el horror de todo. Porque al final estáis unidos, todos nosotros estaremos unidos, con el autor, el creador de todo. Somos Dios, al final. Así que aquí lo configura de una manera sencilla. Déjame contarte una pequeña y sencilla historia que me contó ayer. Un amigo me llamó a mi esposa y ella es muy dulce y amable con nosotros. No conducimos, no tenemos coche, por eso nos llama todas las semanas y nos ofrece transporte para cualquier cosa que queramos hacer. Entonces este amigo y mi esposa se fueron de compras. Mi mujer tuvo ocasión de pasar por el supermercado a comprar una cosita muy pequeña y la compró. Solo llegó a 98 centavos. Una señora justo al lado de ella antes, en lugar de pedir lo que quería pedir, tuvo que justificar su compra, que estaba cortada en rodajas, y había algo, 38 centavos, entonces tuvo que decir, quiero esto para mi perro. Bueno, la persona sabe exactamente quién se lo va a comer de todos modos, entonces, ¿por qué tomarse la molestia de decir lo quiero para mi perro? Así que compró medio kilo de esta carne de 38 centavos para su perro, y el carnicero sabía exactamente quién se la iba a comer cuando se la llevara a casa. Entonces el carnicero simplemente hizo esto. Y luego mi esposa dijo, quiero medio kilo de solomillo, solomillo molido. Bueno, Eso era 98 centavos frente a 38. Entonces el carnicero, habiendo escrito esto 38, tomó la libra, la envolvió, puso 38 y se la dio a mi esposa. Ella vio su error y dijo, creo que cometiste un error. ¿No me diste lo que pedí? Debí tomarlo de esta cosa. Y él dijo, lo hice. Bueno, entonces solo pones 38 centavos, deberían ser 98 centavos. Él le dio las gracias, lo retiró y luego escribió 98. Así le habla el Señor a mi Señor, mi imaginación. Siéntate aquí y te voy a poner a prueba, no te pongas a prueba. Cuando menos lo esperas, estas cosas te son impuestas, una simple cosita como esta. Ahora puedo decirle que no es porque mi esposa no hubiera podido usar los 50 centavos extra. Tenemos en pequeños supermercados de Barbados, mi familia, tenemos tres supermercados enormes, y las personas más ricas de la isla, socialmente prominentes, y sabemos quiénes son, entran y son ladrones. Pero sus maridos lo saben y no se quejan. Nunca decimos una palabra, pero hemos advertido a sus maridos de esta actitud sencilla y peculiar que adoptan las esposas. Entonces permiten, en lugar de avergonzar a sus esposas y por lo tanto reflexionar sobre ellas, les dejas tomar lo que quieran como si te estuvieras deshaciendo de ello, al final del mes me envías la factura. Y así, a final de mes enviamos las facturas a estos ladrones, que son prominentes socialmente y muy, muy ricos. Entonces no tiene nada que ver con la riqueza. Estas son las pruebas que el Señor le dice a mi Señor, a mi imaginación, siéntate aquí, te haré pasar. Te haré pasar los pasos, y cuando pases por todos los hornos, tus manos van a estar limpias. Podría presentarles cualquier cosa y no sería una tentación. Si te estuvieras muriendo de hambre por falta de un centavo y hubiera un dólar que pudieras tomar ilegalmente, no lo tomarías. Llegas a ese punto, y luego, ¿quién subirá al monte del Señor, y quién estará en su lugar santo? Los que tienen manos limpias y corazón puro. Todas estas cosas, permítanme decirles, las experimentamos y todos pasamos por ellas, ninguno fallará. Al final, la recompensa, si se le puede llamar recompensa, por todos los horrores por los que pasas es que estás unido a Dios mismo. Solo existe Dios. Lo más difícil de creer en este mundo para el hombre es que Dios está desempeñando todos los papeles. Debido a que Él desempeña todos los papeles y, habiendo reprobado todas las pruebas y luego superadas todas las pruebas, puede decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si no hubiera reprobado todo y luego aprobado todo, no podría perdonarlo todo. Pero Él reprobó todas las pruebas en este mundo que tú y yo hemos reprobado, y cada prueba se dará una y otra vez, y cada prueba tú y yo pasaremos. Solo estamos aquí para cumplir las Escrituras, eso es todo, para pasar la prueba de las Escrituras. Pasar la prueba del mundo, eso no significa nada. Si esta noche fuera multimillonario, ¿qué importaría realmente? Vi en la revista Time Actual a estos dos multimillonarios. No recuerdo el nombre de uno, el otro es Gary. Allí están nariz con nariz. Y cuando lees la pequeña historia, de todos modos ambos están realmente con los pies en la tumba. Este otro, no sé, un nombre griego o algún nombre armenio, algún nombre de esa naturaleza, y cuando le preguntaron de qué hablaban, estaban hablando del petróleo y de los 20 o 21 mil dólares por momento, mientras estaban ahí parados iban ganando eso cada uno. Mientras estaban en esta discusión, estaban ganando 21 mil dólares en efectivo. Él preguntó, se le hizo la pregunta, y él dijo, ¿qué más hay que discutir? Bueno, ese es su nivel actual de conciencia. Tiene toda la razón, y no lo cambies. Mañana o dentro de 10 años o en un futuro no lejano saldrá de este mundo y será puesto a otra prueba. Así que gane sus mil millones hoy, y 20 mil dólares que llegarán en cada momento en este fabuloso mundo suyo en dólares y centavos. Y se preguntó, ¿hay algo más que discutir además de ganar dinero? Muy bien, entonces digo, Dios está en Cristo, Cristo es su maravillosa imaginación humana, reconciliando al mundo consigo mismo, y ahora nos ha confiado el mensaje de reconciliación. Entonces me ha confiado el mensaje, bueno, ¿cuál es el mensaje? Te lo diré, Cristo es tu maravillosa imaginación humana. Y aunque pasarás por todos los hornos del mundo, enfrentando pruebas que no esperabas porque el Señor, el gran Yo Soy, te está haciendo pasar, mientras las esperas o las atraviesas, puedes usar el mismo poder en este nivel. Para Dios la imaginación suprema y Dios la imaginación humana son uno, no son dos. Entonces, en este nivel, tú y yo simplemente imaginamos cosas hermosas para los demás y observamos cómo suceden. Tú y yo pasaremos la prueba. Puede que fracasemos, pero al final no fracasaremos. Pasaremos todas las pruebas en este mundo. La prueba que se nos da es solo manos limpias y un corazón puro, esa es toda la prueba. No es que me haga rico o famoso o llegue a ser esto, no, la prueba es simplemente la mano limpia. ¿Me dan la oportunidad de tomar algo de otro de alguna manera ilegal, y luego lo tomo? Pues bien, no he hecho la prueba ni la he cumplido. Ahora me haré esta misma prueba una y otra vez, y la cambiaré un poco para no reconocer ni recordar cómo me la hicieron antes. Innumerables maneras de recibir la misma prueba, hasta que las manos queden limpias y el corazón purificado. Cuando el corazón esté purificado y las manos limpias, lo veré. Así que lea todo el capítulo 24 del libro de los Salmos, uno muy corto, solo 10 versículos. Entonces él hace esta maravillosa pregunta, primero que nada, vas a venir delante y ver el rostro del Dios de Jacob. Eso es lo que van a ver, como presentamos el viernes pasado por la noche, la niña de sus ojos. Y aquí estaba el pequeño Jacob, lo encontró en un desierto aullante, pero él era la niña de sus ojos, así que lo rodeó. La niña del ojo es simplemente la pupila del ojo y la pupila del ojo refleja al que mira, así que me convierto en lo que contemplo. Así que Dios se contempla a sí mismo en ti, pero al principio es una cosita diminuta. Cuando te miro a los ojos, me veo reflejado, pero veo un pequeño reflejo de mí mismo. Entonces Amós hizo la pregunta, pero Jacob es tan pequeño. ¿Cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño. Nuevamente el Señor se arrepintió. Esta es tu afirmación. Para su segundo, cuando se haga dos veces, significa que ahora se hará. Él se arrepiente y entonces la imagen comienza a expandirse en ti. ¿Qué imagen? Es la imagen de Dios. Porque si te miro a los ojos no te veo, me veo a mí mismo. Si sonrío entonces la imagen sonríe, si frunzo el ceño, frunce el ceño. No importa lo que haga, lo hace. Entonces Dios comienza a cambiar su naturaleza en relación con mí, y yo comienzo a expandirme a medida que Él cambia su naturaleza. Finalmente llego al final donde es Dios Padre quien es amor infinito. Pero para llegar a eso, Él tiene que llevarme por todas estas etapas y es Dios mismo quien se lo impone. Solo existe Dios, no hay nada más que Dios. Así que aquí está este maravilloso Salmo 110, el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Ahora, el pasaje que no he tocado hasta ahora, que se cita a lo largo de Hebreos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Es eso lo que soy? Eso es lo que me dicen después de resucitar. Porque esto se identifica con la resurrección. ¿Quién es Melquisedec? No tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días ni fin de días, ni genealogía, ni origen, ni trasfondo. ¿Quién podría ser sino Dios mismo? Siéntate a mi derecha, el lugar de honor, y te guiaré a través de los pasos, y al final serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces me lleva al estado en el que no tengo antecedentes, no tengo origen, soy autoengendrado. Soy el ser que soy, no por el hecho de que alguien me haya engendrado. Soy el mismo ser que creó todo el vasto universo. Ese es Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin de días, sin genealogía. Esto viene a través de la revelación llamada resurrección. Entonces, cuando Pablo usa este Salmo 110 en su carta a los Efesios, habla de Dios, lo cual Dios realizó en Cristo, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Pero, ¿quién lo hizo? Dios, lo que Dios logró en Cristo. Bueno, Cristo es tu propia imaginación, entonces Dios lo logró en ti. ¿Qué logró en mí? Todo lo registrado en las Escrituras acerca de Jesucristo lo logró en mi imaginación. Cuando menos lo esperaba vino como un ladrón en la noche y me despertó de un sueño muy, muy largo, que, sin duda, fue un sueño horrible, porque todos tuvimos que soñar el mismo sueño y el sueño es el sueño del horror. Entonces me despertó en mi cráneo, que se llama Gólgota. Luego me sacó para mostrarme el simbolismo de mi nacimiento. Entonces serás traído David a mi mundo. Bueno, ¿quién es David? Cuando lo vi era simplemente un joven, de 12, 13 años. Pero en el pensamiento hebreo, la historia consiste en todas las generaciones de hombres y sus logros fusionados en un gran todo único. Y este tiempo concentrado en el que se fusionan todas las generaciones de los hombres y del que todos brotan se llama eternidad. La eternidad, según mi propia experiencia mística, está personificada como una juventud. No es un anciano como lo han pintado los griegos y nuestros artistas modernos. No tiene nada que ver con la edad, la eternidad es juventud. Y esa eternidad concentrada que Dios puso en mi mente y que yo tenía que dar a luz está personificada como un joven y él es David. Así que tuve que desempeñar todos estos papeles que estaban contenidos dentro de este ser completamente concentrado. Así que la historia se compone simplemente de todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en este único ser, ese ser es David. La eternidad se pone en la mente del hombre y luego la sueñas. Él es el gran soñador. Él es el ser que está librando todos los combates del mundo, eres tú soñándolo. Y al final lo sacarás de tu propia mente, y tú eres su padre, por eso te llama mi Señor. Tú eres su padre, así que lo sacas y él se presenta ante ti y te llama padre, que es mi Señor. Entonces volvemos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? El hijo de David. Entonces, ¿por qué David en el Espíritu lo llamó Señor, diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David así lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Una completa inversión del orden. De modo que la eternidad fue puesta en la mente del hombre, y el hombre la engendra, personificada como un joven. El ser que lo engendra siendo su padre es más grande que la eternidad, más grande que todo el vasto concepto de todo lo que ahora es el hombre y todo lo que el hombre ha hecho, está haciendo y siempre hará. Todo está dentro del hombre, concentrado en este único y único joven. Y después de haber interpretado todos los papeles, al final no reprobarás, eventualmente pasarás todas las pruebas hasta que las manos se vuelvan limpias y el corazón se vuelva puro. Cuando el corazón es puro ves a Dios, ¿a quién ves? A ti mismo, elevado ahora al enésimo grado de belleza y majestad. Eso es lo que ves, tu mismo ser. Así que te esfuerzas por todos los pasos con el fin de expandir tu creatividad. Y esta es la historia. Él dijo, solo he venido a deciros y a cumplir las escrituras, así que interpreta las escrituras y las cumple. No tiene otro propósito que ese, venir al mundo a cambiar esta forma de gobierno por otra forma de gobierno o imponer mi voluntad al hombre. No. Lee estos dos salmos. Les digo que son tan hermosos, la música que hay en ellos, la belleza. Y son tan cortos, uno tiene solo 7 versos, el otro tiene solo 10. Llega como si llegara a un muro, y ahora personifica una puerta, él dijo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Y vienen voces del más allá, ¿quién es el Rey de Gloria? El primero responde con poder, el Señor de la batalla, el Señor del poder. Nuevamente hace la pregunta, la misma pregunta, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, oh puertas eternas. Nuevamente preguntan, ¿quién es este? Pero el último, y esta es la recompensa, ese último hermoso versículo, cuando dijo, ¿quién es este Rey de Gloria? Y luego responde, Él es el Señor de los ejércitos, el Rey de Gloria, ¿quién es este Rey de Gloria? Y luego responde completamente, cambia todo el ambiente, solo hay un Rey de Gloria. Pero estas cabezas no son lo suficientemente altas para dejar entrar la gloria, los corazones no están lo suficientemente purificados, las manos no están lo suficientemente limpias y, finalmente, cada uno tiene que ser elevado dentro de sí mismo. A medida que Él es elevado, entonces la gloria puede pasar, porque Él es la puerta, ¿quién es la puerta? Yo soy la puerta, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, no pueden entrar, porque yo soy la puerta. La puerta debe estar levantada, la puerta debe estar levantada. Así que aquí puede parecerles una noche de charla espiritual, pero, permítanme decirles, lo que es más profundamente espiritual es en realidad lo más directamente práctico. Así que esta noche saldrás, espero, con el corazón más tranquilo. Pero no vas a arreglar la prueba tú mismo. La prueba llegará cuando menos te lo esperes. Olvídate de la prueba, ya llegará. Sales decidido a tomar este maravilloso principio y usarlo sabiamente para mejorar las vidas de todos tus conocidos. Aún así le harán la prueba, así que no piense en la prueba. La prueba llegará. En una simple y pequeña cosa como intentarlo, y ciertamente el carnicero no pensó ni por un momento que estaba cometiendo un error. Y si había cometido un error, no era su dinero, pertenecía a Food Giant. Él no se habría dado cuenta. Ella hizo la pequeña compra, ¿y qué? ¿98 centavos? Pero ella vio la diferencia entre lo que compró que era 98 y 38, y le llamó la atención y él dijo, oh, gracias y luego escribió 98 en lugar de 38. Estaba confundido por quien se lo estaba comprando, llamado el perro. Así que ella también estaba desempeñando su pequeño papel. Ella falló en su pequeña prueba porque el orgullo se apoderó de ella. Y se nos dice en estos dos salmos, hablando del falso orgullo, el que no eleva su alma a la vanidad, eso es parte del Salmo 24, no la eleva a la vanidad. Bueno, eso ciertamente fue vanidad. ¿A quién le importa? El carnicero no me conoce, no la conoce, no conoce a nadie. Te conocen, pero no realmente. Ves la cara familiar, así que te atiende como debe, pero, en realidad, no le importa. ¿Está trabajando guión bajo guión bajo guión bajo? Al final de la semana, será muy importante si lo vende o no, por lo que será parte de ese establecimiento. Es un sindicalista. Y así, realizarás todas las pruebas. Pero no planees la prueba, no puedes trazarlo. No intentes superarlo, déjalo en paz. Al final de tu viaje, tú también clamarás, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque no se ampliaron lo suficiente para cumplir con esa prueba. Mañana llegará una prueba similar y la afrontarán sin pestañear. Y vendrá otra prueba, hasta que finalmente llegue al límite de expansión, las manos estén limpias, el corazón puro. ¿Y entonces a quién contemplas? Contemplas el rostro del Dios de Jacob, el que me encontró en el desierto huyante y me rodeó con su amor y me cuidó, él es el indicado. Si no estuvo aquí el viernes pasado, ese es el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Lo encontró en el desierto, lo rodeó con su amor, lo cuidó, porque era la niña de sus ojos. Por lo tanto, la relación se establece enseguida, la de padre-hijo. Pero al principio, el hijo es muy pequeño, una cosita diminuta en la pupila del ojo. Entonces el padre se arrepiente de ser tan pequeño y lo expande. No puedes expandirlo sin someterlo a pruebas. Y luego reprueba y reprueba y reprueba, y luego lo expandes y luego pasa la prueba. Y, finalmente, al final, es uno con el ser que lo contempla. Por eso Blake, en toda Jerusalén, usa esta expresión con mucha frecuencia, y se convierten en lo que contemplan. Entonces, al final, Dios, que me está contemplando, me ha expandido para que realmente encaje en su molde, y realmente soy su imagen. Entonces soy declarado hijo de Dios en razón de mi resurrección de entre los muertos. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Puedo llamar su atención sobre la mesa de libros? Mi libro Awakened Imagination está nuevamente impreso. Ha estado agotado durante bastante tiempo, ahora está nuevamente impreso y muchos de ustedes lo han solicitado durante los meses que ha estado agotado. Cada libro sobre la mesa lo recomiendo.